Cuando todo se complica.
Cuando no sabes qué hacer.
Cuando el caos inunda tu vida.
Cuando buscas una salida a todos los problemas.
No hay nada como eliminar tu perfil de redes sociales.
A partir de este momento, veremos cómo el universo tiende al caos, sonriendo levemente. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Luego del éxito de Britney en... En Playa del Carmen llega Britney Spears, elimina su perfil de Instagram.
¿Qué está pasando?
Bueno, estamos mal, estamos mal. La Britney está mal. Tras acusar a su padre de tratarla como a un perro, I wanna be your dog. En este caso, el padre culé sigue.
Cállese, padre.
Está sentida. Sí. No, el padre no está ni hablando.
No. Pensé que. Sí.
El padre está diciendo, ay, madres. Bueno,
no importa, habló
James,
cállese.
Sí, claramente, habló mucho, pero Britney está con rencor,
Sí, sí, sí.
Uno podría cantar No mires el pasado con rencor, pero Britney no puede porque sufrió mucho con este padre omnipresente y culé y no sé qué madres, y que la trataba como un perro realmente. Sí. Pero luego de publicar eso, esta no es la primera vez en que la cantante utiliza así su cuenta de Instagram como diario personal, no se da cuenta la cantidad de seguidores que tiene.
Claro,
se da cuenta que el mundo la está
público,
mirando.
Sí.
Y de pronto dice, papito, me trataba como un perro, hijo de la verga. No sé qué. Ah, es Britney Spears. Millones de seguidores están replicando la noticia. Bueno, este año publicó cerca de 500 fotos.
Ajá.
Entre las que está, por supuesto, Britney en...
Concha.
En Playa del Carmen y en otros sitios, pero borró todas las imágenes.
Todas.
No queda registro de Britney Spears en sus diferentes actividades fotográficas. ¿Tendrá backup? ¿No tendrá backup?
Esperemos igualmente la banda tiene
La banda tiene hasta backup trucado de eso. Pero bueno, más allá de todo eso, a lo mejor estamos dando esta noticia.
Claro.
De público conocimiento, que mantiene a la opinión pública en tensión. Y a lo mejor ella con su backup dijo, ahora la republico, ahora la quito, ahora la republico, ahora la quito, ahora la republico. Muy bien por Britney. Damas y caballeros, santa paranoia nivel mundial. Corea del Norte lanza con éxito misiles de crucero con capacidad nuclear táctica. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a tener una ojiva nuclear y de esta manera montón de cosas ocurrir.
Claro.
Kim Jong-un celebra las maniobras con cara de Kim Jong-un.
Sí, sí.
Me encantan, me maman, pero un chingo esas fotografías donde se ve al rubicundo Kim Jong-un feliz, sonriendo, celebrando con bracitos de
Tyrannosaurus
Rex,
claro.
Aplaudiendo, y de fondo se ve como una explosión de puta madre. Y dice, el niño está feliz porque está con capacidad destructiva.
Sí.
Bueno,
es un niño.
Sí, y enfatizó que ahora Corea del Norte aumenta su eficacia de combate.
Ajá.
Y esto, él está como en momento hay que entrar en combate, se va a entrar.
Ajá.
¿Se va a hacer o no se va a hacer? Pero estamos preparados, tenemos la carnita. La inflación no afloja en los Estados Unidos de Norteamérica y traerá más subida de tipos de interés. Este es un anuncio de la Fed, pero... he aquí también una de las razones por la que Joe Biden...
Uh-huh.
A pocos meses de legislativas, o sea, estamos en campaña en Estados Unidos, anda tan enojado con la OPEP por inflar el precio del petróleo. ¿Cómo infla el precio del petróleo la OPEP? Limitando su producción. Son los países
más
importantes de producción de petróleo.
Ajá.
Y entonces, al bajar la producción, aumenta ley de oferta y demanda.
Sí, claro.
Ustedes ya saben. Bueno, y Biden así se pone... sombrero tejano y dice, no, porque esto lógicamente produce inflación, ¿no?
Claro.
Así que bueno, ahí está la lucha que a nosotros nos pasa totalmente desapercibida, pero nos golpea en el culo a modo de inflación. La comisión que investiga el asalto al Capitolio en aquel Día de Reyes en los Estados Unidos de Norteamérica votó a favor de citar a Donald Trump a declarar. Es un comité legislativo que aprobó la resolución con 9 votos a favor y 0 en contra. contra. Oh. Es decir, nunca estuvo nadie más de acuerdo en toda la historia de que hay que citar a Donald Trump. Ajá. Hasta Donald Trump, claro, en un dijo, me parece extraño que no me hayan citado a
realmente,
mí.
Claro,
o sea, me están como enjuiciando públicamente. Dicen que yo mandé todas las tropas ahí de gente con cuernos de búfalo y vestidas de no sé qué al Congreso, al Capitolio. Y a mí no me citan.
Ajá.
Pero igual si me citan no voy a ir, dijo.
Claro.
Así que estamos en esa situación.
Pero quería que lo citen.
Ahora sí lo citaron,
ajá,
pero seguramente dirá que no va a ir. Damas y caballeros, la buena noticia del día. Ya están en México las primeras mariposas monarca que han volado desde Canadá, como cada temporada, y Estados Unidos. Así que hay tiempo de cempasúchil en México, de calabazas, manzanas y mariposas monarca, llegando en corto a Michoacán. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Espero que estén listos para este día.
Creo que sí lo estamos.
Muy bien, entonces subamos al avión.
Espérese, ¿qué es esto? ¿Otra versión de Top Gun?
Para nada, aunque eso parezca. Es 14 de octubre de 1947.
La Segunda Guerra Mundial ha terminado.
Y muchos pilotos de combate ahora somos pilotos de prueba. Ahí está llegando él.
Su nombre es Charles Elwood Yeager.
Hoy todo el mundo habla de la barrera del sonido. En aerodinámica, este era el supuesto límite físico que impedía que los aviones pudieran superar cierta velocidad.
La velocidad supersónica.
Hoy la superaremos. Romperemos la barrera del sonido.
Al menos, en teoría, todo iría bien. Si bien algunos pensaban que los aviones en la Segunda Guerra Mundial tenían problemas al volar a más velocidad porque la resistencia crecía de manera exponencial y una máquina tan pesada no podría superar esa barrera, había quienes manejaban otros datos.
Ya en el siglo XIX, el físico checo Ernest Mach sabía que a partir de cierto punto la resistencia ya no aumentaba, sino que por el contrario, se reducía considerablemente.
Mejoramos la potencia de propulsión y el diseño aerodinámico.
Este es el avión experimental Bell X-1. La idea es que vuele a una altitud de 45.000 pies a velocidad Mach 1, rompiendo la barrera del sonido por primera vez en la historia.
Hay un piloto alemán que dice que lo hizo 2 años atrás.
Lo sé, pero todo lo que pudo haber hecho un piloto alemán en 1945 no podrá ser tenido en cuenta para la historia.
Ahí está llegando nuestro piloto, Charles Elwood Yeager, Chuck Yeager, un general de brigada que peleó la Segunda Guerra Mundial y que ahora es piloto de pruebas.
Afortunadamente parece que está repuesto.
¿De qué?
No dije nada.
¿Cómo que no? Yo lo escuché.
Es que esto es muy serio. Lo que hoy va a pasar es un hito histórico para la NACA.
¿Qué NACA? No sea grosero. ¿A quién se refiere?
NACA, el Comité Nacional Consultivo de Aeronáutica. Este es un programa para la investigación de vuelos de alta velocidad. De hecho, la NACA será precursora de la famosa NASA.
Pero usted dijo que parecía repuesto. ¿Qué pasó? ¿Andaba borracho? ¿Andaba en drogas?
No, nada de eso. Hace apenas 48 horas me telefoneó para decirme que se había roto 2 costillas al caer de un caballo.
¿Justo ahora?
Le dije que lo reemplazaríamos de inmediato, que descanse y que se reponga.
Pero ahí está subiendo el avión.
Sí, cuando le dije del reemplazo me dijo que no, que fuera como fuera, él quería realizar el vuelo, que era muy importante para él. Me hizo jurar que no diría nada.
Pero si se enteraran los jefes encargados de la misión.
No tendrían por qué enterarse. Me dijo que solo se lo contó a su esposa, a su amigo Jack y a mí.
¿Quién es Jack?
Jack Ridley es el tipo que construyó el dispositivo que permite a Yeager cerrar la cabina del avión.
Es un palo de escoba.
Bueno, sí, pero no deja de ser un dispositivo.
Claramente. Pero, ¿y qué hizo con las costillas rotas?
Dice que se fue a tratar con un médico veterinario.
¿Un veterinario?
En el pueblo vecino más cercano era lo más parecido a un doctor. Las costillas son costillas, perro, caballo u hombre. El tratamiento es el mismo.
¿Cuál?
Vendarlo y tratar de no hacerlo reír para que no se parta de dolor.
Y ya empezamos a carretear la pista en este desierto.
Sí, ahí vamos. Incrementamos la velocidad de la salida del Glamorous Glanis.
Pensé que era el X-1.
Lo es. Usted sabe que a los pilotos les gusta rebautizar sus naves con un nombre de fantasía. En este caso lo hizo en honor a su esposa Glanis Dighouse. Por eso la nave es la Glamorous Glanis.
Mis oídos están sufriendo.
Ya estamos a la altura. En breve haremos la prueba.
Ya estamos en vuelo horizontal nivelado.
Contemos. 3, 2, 1.
¡Hecho! Hemos superado la barrera del sonido.
Así, Chuck Yeager se convierte en el primer piloto oficial en romper la barrera del sonido. 14 de octubre de 1947.
Chuck se convertía en este día en una estrella del mundo de la aeronáutica.
Con el tiempo, serviría en la guerra de Vietnam y fue destinado a Pakistán y a Alemania más tarde.
Se retiró y siempre siguió en contacto con la NASA y sus diferentes misiones, aunque nunca le dejaron abordar un viaje espacial, aduciendo su falta de estudios universitarios.
La historia de este piloto aparece en el libro The Rag Stuff de Tom Wolfe. De este libro se realizó una película en la década del 80. Allí Yeager hace varias apariciones. Entre ellas hay una escena donde dos reclutadores de la NASA declinan la oferta del camarero Fred, interpretado por Yeager, de una copa de whisky escocés con refresco de cola.
La escena es una pequeña crítica a la NASA, justamente por aquella negativa de la agencia de reclutar a Yeager como astronauta cuando el hombre hasta había colaborado con el diseño de aquel avión que piloteó y con el que había superado la barrera del sonido.
Chuck murió en California en diciembre de 2020, a los 97 años de edad.
Charles Edgewood Yeager, el piloto que llevó al avión experimental Bell X-1 a romper la barrera del sonido un 14 de octubre de 1947.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y como si todo esto fuera poco, tenemos chismecitos.
¿Chismecitos?
Chismecitos del mismo protagonista de la historia. Yeager enviudó en 1990.
Ajá.
El matrimonio tuvo 4 hijos.
Sí.
El matrimonio con la esposa a la que le puso el nombre,
claro,
del avión.
Todo.
Muy enamorado,
sí.
Todo, pero bueno, uno enviudó.
Sí, sí,
enviudó.
Sí, sí, sí.
En agosto del 2003 se casa con la actriz Victoria Scott D'Angelo, 36 años menor que él. A ella la había conocido en el 2000 en una ruta de senderismo por ahí por California. Vio con los viejitos, sí, sí, que caminan, sí, sí, hacen senderismo, van por aquí y por allá. Sus hijos han interpuesto querellas constantemente desde que la relación se unió en matrimonio.
Ajá.
Por el control del patrimonio de Yeager, bajo sospecha de que D'Angelo lo único que quería, por eso se casó, era su fortuna. Bueno, luego él murió.
Claro.
D'Angelo, por derecho de matrimonio,
sí,
obtuvo lo
obvio
que tenía que obtener y los hijos quedaron ahí refunfuneando.
Sí, sí.
Hay controversias sobre estos récords, siempre las hay. Por ejemplo, ¿cuál fue el primer podcast
obvio
de la historia?
Póngale.
Ustedes saben que
sí
hay como versiones. Uno dicen fui yo, otro,
exacto,
dicen fue otro, otros dicen depende. Según,
ajá,
la BBC, según CNN,
claro,
según tu madre,
ajá,
y tu padre. Pero se dijo que el piloto alemán Hans Gudmuth, que fue la primera persona en sobrepasar la barrera del sonido, en el 45 con un ME-265 volando en picada. ¿Por
sí
qué aclaro lo de volando en picada? Porque justamente la NACA,
claro, claro,
la anterior NACA,
NASA, bien, sí,
hará el detalle de que el X-1,
sí, que sí,
superó la barrera del sonido en vuelo a nivel.
Claro.
Es muy diferente.
Es mucho, muy diferente.
Entonces,
sí,
ahí estaba la cosa. También hay un gringo llamado George Welch que dice que la superó con un XP 86, abre 2 semanas antes que Yeager,
ajá,
pero aquí lo que importa es que le reconoce la Fuerza Aérea de Estados Unidos de Norteamérica.
Sí, sí, claro,
y
sí,
lo que reconoce la Fuerza Aérea de Estados Unidos de Norteamérica es lo de Yeager, porque estaba al cabo de esa misión.
Él,
no,
claro,
obviamente.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, Capitán, ¿cómo está, Capi?
Bueno, un día como hoy, Martin Luther King recibía el Premio Nobel de la Paz. Y es el cumpleaños de Thomas Dolby.
Ah, mire.
Thomas Dolby, que recordamos, alguna vez tuvo un problema justamente con Dolby System,
ajá,
con la empresa de sonido,
claro,
Dolby,
claro,
porque no le quería permitir utilizar Dolby. Él es tiene otro apellido, ¿no? Dolby,
claro,
le decían,
claro,
los amigos justamente por la capacidad que tenía él para hacer mezclas y,
exacto,
demás de sonido. y fueron a juicio. Dolby le quería prohibir la utilización. Claro. Y lo termina ganando él.
Ah, mire.
En realidad en un empate técnico, porque Dolby le dijo, perfecto, puedes usar Dolby, pero como apellido, siempre usando el Thomas.
Exacto.
Por eso es Thomas Dolby.
Sí.
Así, cosas como que quedaron haciendo tablas.
Sí.
El J. Paulus, desde Guadalajara, Jalisco, México, aprovecha, es una especie de caballo de Troya, J. Paulus, amigo de tanto tiempo, desintegrado histórico, ¿cómo nos viene? Dice, vengo, ya que están con la temática de las películas, no por, quisiera dejar esta referencia, y envía un listado.
Un listado, mire.
J. Paulus. Sí. Está bien que somos la infranet.
¿Es un experto?
Somos, no, pero es algo que es como un cine medio de culto.
Claro, claro.
Algo
claro.
Cuidado dentro de la pornografía, con cierta historia, 5 películas dirigidas por una directora mujer. Todo bien, J. Paulo, pero nosotros, a ver, ya sé, estamos en la infranet, en el submundo de Lampa, estamos aquí desarrollando ciertas actividades que a lo mejor pasan desapercibidas a los grandes gobiernos mundiales, pero si este programa no puede, y la porno recomendada el día de hoy es Los Enanos Suculentos y Blancanieves
Ninfómana. Más chaqueteros.
Sí, J. Paulo.
Sí, claro, ahí. Super cable,
a lo mejor.
Sí,
me parece que usted, ya que están hablando de películas, no por, dice.
Chale.
Estamos, esto ya es un escándalo, niveles garganta profunda. Les pido, por favor, J. Paulus, muchas gracias igual por la referencia, hemos tomado nota.
Claro,
aquí
claro.
Yo sé que la raza debe estar, que las diga, que las diga. No, señor, estamos desbarrancados, estamos yendo al pasto. Y el causante de todo esto, tiene un nombre y un apellido, J. Paulus, no de ahí de Piedras Bola. Saludos al
Piedras
Bro, totalmente. Esto está rodeado de pornografía, J. Paulus. Saludos para el Franz de la Álvaro Obregón, chingona de andar con los pies cansados de tanto caminar y caminar. Un abrazo grande al carnalito del Franz ahí de la Álvaro Obregón. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Bien, Muda.
¿Todo perfecto?
Llegó el momento.
Llegó el momento. Llegó
damas
el momento.
Y caballeros.
Sí.
De anunciar la posada desintegrada de León, Guanajuato.
Sí.
Hay tiempo, está todo chido, ya lo dijimos.
Es pero atención.
3 de diciembre, porque hay que aceitar la maquinaria.
Claro,
previo viene el vivo de Halloween, que ya fue anunciado aquí con la nave María Tijuana. Estaremos con toda la fiesta. Y ahí seguramente se tratará esta temática. Pero ya es un clásico de clásicos.
Sí,
así como el grito en Guadalajara, la posada es en León.
Ajá.
Digo, esto no les prohíbe a todos los demás hacer posadas,
no.
Pero es como la institucionalizada.
Sí que sí.
Así que llega Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México.
¿Cómo está, Emanuel?
Nave de mi vida. Ahora que ya comenzó octubre y está más que entrado, se anunció la fiesta de Halloween, el vivo y todo, estamos en condiciones de hacer extensiva la invitación formal a la Posada Desintegrada León 2022. El evento será el próximo sábado 3 de diciembre.
Claro, es un próximo.
Digo, no es
este próximo.
No se espanten.
Diciembre.
Diciembre, pero
posada.
Está bien como lo dice, porque puede ser este 3 de diciembre, no, el otro. Es el próximo 3 de diciembre. Pero próximo suena como, no mames, es el próximo fin de semana.
Wey.
Hay gente muy despistada.
Claro.
Y gente muy pendeja, hay que decirlo.
También.
Entonces, a lo mejor la tomamos así distraída y dice, no, 3 de diciembre.
Sí.
Entrado ya el 3 de diciembre.
Entradísimo.
Así que y porque va a ser de noche, esto imagínate atardecer.
Pero es tres. Tampoco está tan entrado.
No entrado el diciembre, entrado el 3 de diciembre.
Entrado el 3 de diciembre.
Uno ya amaneció, desayunó sus chilaquiles, y hizo base para lo que hay que chupetear y todo el pedo. Bueno, eso es en zona centro de León. ¿Vieron dónde está el León?
Sí.
Que está sobre un arco.
Sí.
Bueno, ahí no, pero cerca de ahí, de todo el pedo. Zona centro. Centro de León. Contaremos con asistencia de chingos de partes del país y hasta del extranjero, señores. Gente de Catepec.
Oh.
Ah, no, eso no es el extranjero, pero de todas partes. Y disfrutaremos de la cena.
Sí.
A ver, porque luego dice, no, yo quería ir, pero como que me cobraron, me dijeron que tenía que llevar varo.
Claro.
Güey, la cena, sí, cabrones.
Por favor.
O sea, no van a ser guajolotas,
no,
¿eh?
No.
La cena en León, nosotros
sí.
Hemos tenido experiencia de cenas en León. Otro pinche pedo. Bueno, la cena. Las tradicionales y peligrosísimas piñatas.
Sí que sí.
Porque son de una aleación de metal, las esas piñatas de León, que hay que estar lejos cuando se parte. Dulces va a haber.
Oh, y sí, claro.
Sí, dulces. Barra de tragos lagartigianos.
Perfecto.
Se van a replicar algunos tragos lagartigianos clásicos.
Qué
de clásicos
chido,
a cargo de los barman más reconocidos del León, Guanajuato. Va a haber postres hechos por las manitas de la novia esposa.
Ah, néctares.
Yo no quiero balconear, no néctares. Quiero hacer spoiler, pero he visto a la novia esposa que está experimentando cosas.
Ah, mire.
Ya está cocinando y diciendo, este sale, este no sale, este sale bien. Oh, qué sabor. Así que está entrenadísima la novia esposa. Va a haber buena compañía.
Claro que sí.
Sí, va a haber diversión por doquier, sobre todo cuando algunos pedotes empiezan a hacer los despropósitos absolutos. Y bueno, otras sorpresas.
Qué chingón.
Va a haber sorpresas. Para más información, si usted se quiere mover a León, Guanajuato, donde van a realizarse esta posada desintegrada, comunicarse con posadadesintegrada@gmail.com. Posadadesintegrada@gmail.com.
Sí.
No es tan difícil. No,
por favor.
Bueno, o en Twitter,
sí
en
que sí.
@posadades. Posadades. Sí, nada de posaderas. No sean J. Paulo, no empiecen
favor.
A buscar
por
cochinadas
favor,
en la red.
Favor.
Les pido, por favor, Posadades en
sí.
Twitter. Para dar detalles por si se quieren sumar y quieren decir. No sabemos cuál es el límite de todo esto.
Ajá.
No sabemos si podemos 10.000 personas.
¿Hay límite?
¿Un límite?
Sí.
¿Ilimitado esto? Que es el que pone va, el que saca quita, el que...
Sí.
Y así, bueno.
Vamos.
Y para agregarlos
Súmense.
Al grupo de WhatsApp donde se concentra toda la información. Sí, y la desinformación también. Sí, bueno, en Guanajuato, capital, también se está organizando la preposada,
claro.
Que es el viernes 2.
Ajá.
Pues la gente lleva
Exacto.
a Guanajuato. Ahí
sí.
El Guari, nuestro mariachi intergaláctico, le canta un par de cosas y ya los dejan medio flojitos y cooperando para ir para León. Es todo maravilloso.
Claro.
Esa es la información, es con el Guari, la de la preposada,
sí.
La del día anterior. Y gracias, Nave, los amo, Emanuel Oblong de León, Guanajuato, México.
Qué chingado,
Qué lindo, nos encanta. Nos encanta la posada desintegrada de León de cada año. Nos llena de ilusión y alegría. Por favor, no se peleen. Bueno, ¿vieron cómo los maestros, las maestras? Como dicen, chicos, por favor, no se peleen entre ustedes. Somos todos desintegrados. Buen pedo. Damas y caballeros, no sé si presenté a un primate que suele andar por esta nave y que es el técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, San Mico.
Venga, mi conejo. Sí, ya sé que hay que necesitarlo.
¿Qué quiere ir a la posada usted? Ni merda. No, güey. No, ¿cómo cree? No está preparado. No, le iba a decir que es una posada, la posada de León, Guanajuato, le iba a decir que no está preparada para animales, pero estaría mintiendo de una manera. Sí, hay todo tipo de animalitos, güey.
Claro,
bueno,
claro.
Pero en otra ocasión, porque yo no sé, mi corete, ya sabe cómo es la vida. Pero, Mico, si usted se comporta muy bien,
sí.
Eso es que le prometen cosas y luego no le cumplen.
No,
si se no podemos jugar con la inocencia. No, usted no es un niño, con la inocencia de un mico.
Claro.
Claramente.
Sí.
No, hay a chambear, mico.
Claro.
Señoras y señores, en el programa de hoy llegan los musicales, los superclásicos y los camuflados. Tenemos una crónica de las impresiones de Moonage Daydream. Nos vamos a beber a Costa Rica. Recordamos todo lo universal que pueda haber y conectamos nuestros teléfonos a donde podemos. Viernes de vértigo y extremas sensaciones en que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy en los más grandes musicales de todos los tiempos llega el Ubuntu de Ecatepec.
¿Cómo está Ubuntu?
Bueno, lo teníamos hace relativamente tiempo al Ubuntu
esperando,
con lo que eran los mejores musicales.
Sí.
Él dijo, para mí estos son musicales que hay que destacar. Nosotros siempre, cada vez que surgía la temática, históricamente,
sí,
yo al menos, digo, me hago responsable de esto,
sí.
Decía, a mí los musicales no me gustan.
No.
Odio los musicales. Ah, qué odio me da cuando de pronto en una película están en cualquier circunstancia y uno empieza, por aquí la... Y empiezan a cantar.
Es que hay
y
musicales.
Todo el pueblo canta,
como...
y canta ella, y canta él, cantan los animalitos, cantan toda la puta cosa del entorno que hay en la imagen.
Sí.
Y eso me caga.
¿Sabe qué es lo que me caga a mí de los musicales?
Uh-huh.
Cuando cantan sonriente y mirando. No, porque claro, El extraño mundo de Jack también.
Bueno, es la cara de musical. La cara
es como una.
Cara de musical.
Como algo así como muy mucha miel.
Mucha miel. El musical. Yo imagino tiene su origen en Broadway.
A huevo.
Esto pasa a Hollywood.
Sí,
esto,
claro.
El musical es un género muy estadounidense, American.
Sí. Ajá.
Luego se traduce esto a otros países y luego los grandes artífices del mega musical, ya lo dijimos, es el Bollywood. Es en la India, donde se baila absolutamente en un drama, película de guerra, lo que pinche cosa sea, aparece el musical. Si usted cree que no tiene sentido la escena musical en una producción estadounidense, es que no vio cine indio.
Exacto.
Ahí sí que es lisérgico directamente.
Aunque aquí tenemos mucho baile y el baile no hace al musical.
Ah.
O sea, tenemos, póngale, películas donde hay mucho baile, mucha música, y no es un musical.
Por ejemplo, Fiebre de Sábado por la Noche. No entra en categoría musical. Entra en categoría bailable.
Bailemos todos, sí. Películas con un chingo de música también. Entra en categoría con películas con un chingo de música. Que hay un chingo muy chidas.
Les voy a decir algo.
Sí.
Nosotros hicimos una lista más o menos así, que a grandes rasgos pensamos que son películas que nos gustan y que entraban en la categoría musical.
Sí, sí.
Algunas, luego de analizarlas aquí en producción, toda la nave María Tijuana reunida, algunas entran en género musical, otras
no.
Como dice el señor Lagartija, entran en género
no lo son.
Mucha música.
Póngale, mucha
y otras, por ejemplo, entran en género...
Película chida.
No, ¿por qué? Por nuestros huevos, güey, nos gustó. Pero no es musical, pero ni de pedo. Ah,
una
me vale
película,
mucha verga.
Una canción suena.
Sí, una canción suena que está con madre.
Claro, por ejemplo, en El Ansia.
Sí, claro, a huevo. Ahí está.
Que empieza con Bela Lugosi.
Peter Murphy dentro de una jaula.
Qué
y David
musical.
Bowie diciendo Yellow.
Claro.
Y Catherine Deneuve enfundada en una comedia. O sea, qué pedo.
El mejor musical.
Güey, pero no es musical.
No.
Que te valga verga, cabrón. No, pero el que sí se ciñe al género es el Ubuntu.
El Ubuntu.
No saca los pies del plato.
El género en sí.
No saca los pies del plato y nos cita las siguientes películas. Número uno, Grease.
Claro.
Grease de 1978, dirigida por Randall Kaiser, con John Travolta y Olivia Newton-John.
¿Es un musical?
Total musical.
¿Es una pregunta que hago,
No, sí, yo se la respondo. Es un pinche puto musical a la verga.
Bailable.
No, sí, es bailable, pero además bailan, cantan, hacen todo bien.
Muy bien.
O sea, es maravilloso. Y además... Grease ha pasado a teatro también,
claro,
a Broadway.
Claro. Sí que sí.
O sea, no mames, es como Mamma Mía.
Mamma mía, claro. Sí.
Mamma Mía.
Es un musical.
No, es un mega musical.
Claro.
O sea,
sí. Abba Full.
A ver, Abba Full. Abador.
Sí.
Gran disco de Smashing Pumpkins.
Sí,
no,
sí.
No nos vayamos de tema. Le pido por favor, porque es una temática
pero
compleja.
El video de Abador es un musical.
Es un musical. Pero bueno, entra en la categoría, no sé, cabaret, All That Jazz,
claro.
Chicago.
Ajá.
Todos esos musicales realmente históricos. Bueno, entonces tenemos al Ubuntu que dice Grease. Luego, Hair.
Hair,
cabello, viene a ser.
Claro.
No, es del 79.
Ajá.
Mire usted, dos musicales así, como que fue una época dorada de musicales, los 70, qué pedo. Dirigida por Milos Forman y habla de los hippies.
Ajá.
Dice, esto
creo que no la vi.
Esto creo que lo dice el Ubuntu, ¿no? O sea, la reseña me parece que la aplica el Ubuntu.
A ver.
Dice, esto habla de los hippies y de la guerra de Vietnam.
Sí,
y a la verga. Bien, más bien, o menos. Para resumida, que les, sí, bien. Resumida, porque sí, no sí, tenemos sí, toda sí, la no, vida no, para no, andar no, hablando no, de musicales. Entonces, bueno, habla de los hippies y de la guerra de Vietnam. Sí. El número 3, el Joe de Terror de Rocky, dirigida por Jim Jarman sobre un Frankenstein travesti. Ajá. De esto es más sí, o menos que lo que sí, habla. Sí, que sí. El horror. Es sí, clasiquísimo total. Y 4, El Fantasma del Paraíso, dirigida por Brian De Palma. Ajá. Estamos viendo aquí una lista de directores sí, importantes. Bueno, son mis recomendaciones, dice el Ubuntu. Si tienen un fin de semana de ajá, musicales, por póngale, ejemplo, sí, se sí, hacen sí, sus sí, palomitas de maíz sí, y se chutan estas 4. Bueno, llevan mucho tiempo. Además, son generalmente largos los musicales. Bueno. O a mí se me hacen largos. Pero El Fantasma del Paraíso, dirigida por Brian De Palma. Estas son las recomendaciones del Ubuntu. Y ahora llegamos nosotros con nuestra lista. Sí. Aquí, humildemente, sencillamente, porque yo quería sumar. Me dijo el señor Lagartija. ¿Sabe qué película a usted le super mama? Igual que a Nave mucho, aquí. ¿Y es un musical? Sí. Y yo le digo, no, la verdad que no. True Stories. True Stories de 1986. David Byrne, John Goodman. Es una sátira de las comedias musicales.
Sí, pero es un musical. Pero es un musical.
Es un gran musical.
Un gran musical.
Que nos mama un chingo.
Pero
es una sátira de muchas cosas.
Sí, totalmente.
O sea, es una sátira completa.
Completa, de punta a punta. Totalmente. Es una sátira de genial. Texas. Sí, es una sátira de la cultura estadounidense. Sí. Es una sátira de la cultura del consumo.
Y debería estar en todos lados.
Y debería, huevo.
Bien pinche difícil de encontrar.
A huevo. Puta yo no madre. Sé por qué ahí de como de volada.
Sí.
Vi como un spot. Spotify, ¿no? ¿Cómo se llama esta madre?
En Netflix.
En Netflix. Pero no sé si estará o no estará.
Muy bien.
Depende qué pedo, con qué pedo y todo el pedo. Bueno,
peliculón.
Peliculón. Estamos hablando de True Stories.
Sí que sí.
Año 86.
Gracias.
David Byrne. Usted a lo mejor lo conocen de sus trabajos por Talking Heads en la década de los 80, 90 y así.
Bueno, de hecho, la música es toda Talking Heads.
Dije 80, 90 y en el 88 se hizo luego Talking Heads. Pasa el tiempo. Iba a decir, sí, es
la
toda
música. Es toda
hay un disco,
True claro, Stories,
es además un disco de los Talking Heads. Bueno, qué chido, anteúltimo disco de los Talking Heads. No me haga hablar, no, de los, claro, le pido sí, por sí, favor. Bueno, The Wall.
Bueno, la vimos todos.
Musical
triste.
Usted no la vio, ojo, Venezuela, vaya a ver The Wall. Film del 82, ajá, basado en el álbum homónimo de Pink Floyd del 79 con Bob Geldof. Es un musical.
Es un musical.
No estemos sí, mamando. Sí, es un musical. Velvet Goldmine, ajá, hablamos de ella.
¿Es
año,
un musical? No, o no es un musical.
Ahí está la arura. La arura.
Porque no vendría siendo un musical, aunque hay un chingo de música,
sí,
cantan y todo.
Jonathan Rhys Meyers, Ewan McGregor, Christian Bale, año 98. Velvet Goldmine, ya hablamos de eso. Sí, David Bowie, Iggy Pop, la chingada. Sí. Placebo, abriendo T-Rex, la película, haciendo justamente un cover de T-Rex. Sí. O sea, todo fabuloso, pero
música,
nos
pero
entró la duda.
No es musical.
Sí, El extraño mundo de Jack, con Jack Skeleton, 1994, dirigida por Henry Selick, para los mamadores que luego vienen y dicen, ustedes dijeron que era de Tim Burton. No, es de Tim Burton, es de Tim Burton. Es la historia.
Sí, y todo.
Sí, los dibujos y todo el pedo. Pero bueno, dirigida por Henry Selick, y El extraño mundo de Jack es un total musical.
Ajá.
Es un completo musical.
Sí. De hecho, la película, los afiches, la promoción y todo, dice Tim Burton. Más grande que hasta
sí,
el título.
Obvio, obvio, porque los que ven a Selig no era tan
renombrado
como musical.
Casi ver, como Pink Floyd, The Wall.
Exacto. O sea, lo que vende es Pink Floyd, o sea, claro. Sí. Obviamente, obviamente. Es como cuando el actor de mucho renombre supera al director, supera la película, supera.
Pues, claro.
Entonces, no sé, Al Pacino en no sé qué. Una cosa así.
Sí.
Bueno, El Mago de Oz.
Claro.
Un proto musical clasiquísimo. Judy Garland en 1939.
Ajá.
El Hombre de Hojalata. El guión. El Espantapájaros. Todo. El Mago de Oz. De ahí, Over the Rainbow.
Sí,
¿no?
Claro.
Somewhere. En algún lugar. ¿No? Después del arco iris. Somewhere Over the Rainbow.
Una chulada,
pero total. La La Land. Me la super la Land. Mama La La Land.
Bueno.
Buenísima
ahí
película.
Un clasicazo.
2016.
¿No?
2016. Emma Stone.
Sí.
Ryan Gosling.
Sí. y La La Land.
Y La La Land.
Y La La Land. Ahí no hay duda.
Musicalazo.
Es un musical.
Clasicalazo, musicalazo.
Totalmente. Y acá entramos en zonas oscuras, podríamos decir, porque en realidad técnicamente no serían musicales, pero nos vale mucha riata. Una es la del Queen. El Queen, o sea, es constantemente toda la música del Queen.
Es un musical.
Pero, sí, pero en realidad es una bio, una bio, un documental.
Documental
en la cual nos entra también Moonage Daydream de Bowie.
Claro.
2022.
Pero, muy actual.
Bueno, dirigida por Brett Morgan. ¿Es un musical? No es un musical.
Es
realmente
pero,
es
bueno,
un documental.
Es casi todo música.
Pero lo queríamos nombrar porque esa película como que no la nombramos mucho en el programa.
No, claro.
Moonage Daydream de David Bowie. Sí. Además es de este año. Véanla. La La Land. Flashdance.
No es un musical.
Y
pero tiene un chingo de música.
Tenemos que darle un espacio.
Es muy arafleta.
Es muy arafleta.
Sí.
Arafli haciendo sus danzas en Flashdance.
Sí.
No podíamos dejarla de nombrar. Año 1983.
Sí.
La historia de una chava obrera que hace sus cosas y baila.
Chingona.
Sí. Chingona peli, pero no se entra en musical. Así que a la vez, pero Flashdance.
Pero tiene mucha música.
Mucha música.
Sí.
Cruella, que nos super mamó. 2021. Emma Stone, nuevamente. Siempre presente en nuestras vidas. Santa Emma Stone de los amores.
¿No la vieron?
Véanla. Pero,
hay
¿qué
que
pedo?
Esa película hay que verla.
Sí, hay que verla, pero no es musical, me dice usted.
No es musical. Y no, tiene mucha música.
Tiene mucha
chida música.
Sí.
Pero no es musical.
Bueno, al final, no nos gustan tanto los musicales como nos gustan las películas que tienen mucha música.
Claro,
a huevo.
Sí que sí.
A huevo. Y Repo de Genetic Opera.
Atención, de Genetic Opera, porque hay otro Repo.
Otro Repo, Repo Man.
Chafa.
Sí, chafa.
No, gustó,
o sea, no es la que nosotros decimos.
Me la cruzo siempre. No,
sí,
no quiero verte.
Repo de Genetic Opera es del 2008.
2008.
Y es género horror.
Pero es un musical.
Dirigida por Darren Lyon Bozeman, pero es un musical.
Sí.
Ahí sí no tenemos
chingona.
Dudas. Bueno, como verán, se nos llenó la cola de dudas respecto a qué es musical, qué no es musical. Básicamente a mí, porque el señor Lagartija me decía, esa sí, esa
sí
no.
Sí.
La muda decía, el capitán Vinilo decía, y el Mico hacía,
los 80,
ignoraba plenamente.
Sí. Una época que salieron casi todas las películas parecían musicales.
Casi todas.
No.
Recuerdo
digamos,
una,
80, 90.
No recuerdo el nombre,
sí,
pero
póngale.
Una que en plena época del breakdance.
Los Village People, los hay una película.
Ah, oh, güey, la película.
Musical eso.
Güey, no vieron la película de los Village People.
Qué bizarro.
Se perdieron algo importante en la historia de la cultura del cine mundial, güey. Yo no sé si está disponible, pero no sé, véanse la película de los Village People.
Ajá.
Yo no recuerdo vagamente cosas que ocurrían ahí, pero sí, es un musical. O sea, el pinche disco Los Village People llevaba película. Pero de esto hay un chingo. Ahora, por ejemplo, está Elvis.
Claro.
Elvis es una biografía, es un musical. Son películas que tienen chingo de música y que prácticamente se pasan toda la película cantando o bailando o haciendo no sé
está
qué
el
madre.
Raspi ahí diciendo.
El Raspi, el Raspi tiene una lista. Igual, tiene una lista.
Sí que sí.
Pero lo del Raspi viene a estar más relacionado también con películas con mucha música.
Huevo,
con una banda de sonido.
Genial.
Sumamente importante.
Sí que sí.
Digo, si hablamos de Donnie Darko, por ejemplo, hay que brindar,
bueno,
¿cómo se dice?
Hay que ver.
Donnie Darko, salud.
Salud.
No, perfecto. Vean Donnie Darko también. Bueno, está la película de los Muppets, que es un musical. O sea,
huevo,
no mames.
Chida.
Sí, totalmente. Así que bueno, dejamos esta temática flotando.
Póngale, ya van a llegar con
grandes musicales de todos los tiempos.
Ajá.
Ya van a llegar y las focas se van a alimentar de musicales.
No, si suman
y van a bailar.
Si nos sorprenden.
Sí, usted dice que otro tren del mame se habilitó aquí.
No,
gracias
al
Ubuntu de Ecatepec. Un abrazo grande para Ubuntu de Ecatepunk.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde Tuzla Gutiérrez, Chiapas, México, Joaquín Búho.
¿Cómo está, hermosa King?
La recuperamos, la tenía secuestrada Gerard Way. imagino que My Chemical Romance ha terminado su gira o algo así.
Ah, sí,
¿por qué? No, digo, porque recuperamos a King Búho.
Interludio, un momento, para un tentempié
o algo así, una cocoa, aparece King Búho.
Sí que sí.
Bueno, dice, querida nave, yo solo quería acotar algo. Tal vez no muy importante, por favor, Kim, le pido, por favor, cambie exactitud. Favor. Sí. Para mí lo que va a acotar en estos momentos es importantísimo, vital y crucial, porque a mí...
Discúlpeme, pero viene tanta gente diciendo, esto es muy pinche importante, y lo lee y dice, ¿qué pedo?
¿Qué pedo? O sea, bueno, favor, yo utilizo la psicología inversa, entonces, llego y aquí humildemente, desde tus autoridades Chiapas, yo esto no creo que sea importante, y avienta una... Que tremendamente, es del tren del mame de los dichos. Y me hizo pensar, así como hay gente que se la vive hablando en base a dichos y refranes, sí, existe otro tipo de gente horrible. People horribles. Sí, es los que hablan con letras de canciones. A huevo, King, me super mega caga. Pero ¿sabes qué? No solo gente que habla con letras de canciones. Es, a ver... gente que en redes sociales... No, gente que en redes sociales avienta partes de letras de canciones. Yo no le tengo un conocimiento vasto musical.
Claro.
Entonces de pronto uno aparece ahí, mi cerebro se desvanece y todos a la verga.
Ay,
y
yo te digo, sientes mal,
¿qué te pasó, güey? No, es una letra de Los Ángeles Azules. ¡Qué pinche pedo! O sea, mames. Aparte aclaren cuando es una letra de una canción. Dice, en este día gris he optado... por la decisión.
Claro.
No, y punto abajo, suspensivo.
Abajo póngale,
no sé.
Autointérprete.
Morrissey, no sé. Alguna mamada. Pero ponen esas cosas, me mega caga, como si todo el mundo identificara.
Claro.
Güeyes, las letras de las canciones, si no son con melodía y no está la música debajo, están muy difíciles, ¿no?
Sí que sí.
O sea, ¿no? Mira, un güey dice, de aquel amor de música ligera, nada más, punto suspensivo.
Póngale.
¿Qué dice? Incoherente, favor, total. Dejar de seguir automáticamente. Sí, Kim. Eso que muchas veces, a lo mejor hemos hablado, ¿no? Con canciones. Pero me cagan sobre todo las canciones que uno no conoce, Kim, ¿verdad? Huevo. Sí. Podemos mantener una conversación con canciones de My Chemical Romance.
Sí.
Pero no me vengan con mamadas. No, esta es de un grupo de... Nah. Así no. Bueno, así que hay gente que se la vive hablando entre dichos y refranes y otros, refranes y otros, con letras de canciones. ¡Qué dolor de huevos que no tengo! Amigos, pero no lo hago de maldad. Lo juro, se me salen así a lo estúpido.
Sí.
Yo les hablo con un chingo de canciones y le digo, ¡ra, ra! Y sí, caes mal, hija, caes mal. Bueno, obviamente, solo lo hago en contextos relajados, creo.
Sí,
pero igual lo hago.
Sí.
¡Ojo! No les canto. Ya eso sería más horrible. Eso ya cruzaría una línea.
Me incomoda mucho. Me pone una situación muy incómoda cuando la gente canta a capela muy bien.
Sí.
¿Entiende?
Ah, bueno, claro.
Si canta mal, no.
Sí,
¿entiende?
Sí.
Pero así, tipo, mire cómo le canto. Ay, me estás incomodando, no sé qué hacer, no voy a aplaudir, me quiero ir de aquí.
Estás en una reunión y dices, mi hija canta. Oh,
póngale.
Qué bonito. Cántale algo, nena.
Sí.
¿Dónde están los...? Oh, no, güey, o sea,
eso,
qué pedo.
Póngale. Sí, no, es póngale, como una situación
incómoda.
Así como, apareció de golpe un cantante o una cantante.
Sí.
Y estábamos todos de pedo y canta bien.
No,
o sea,
sí, a huevo,
raro,
a huevo.
La situación,
a huevo, a huevo.
No,
prívense,
o sea, no sé
de esa situación si no está en todo el contexto dado.
Sí.
King Búho, igualmente yo te digo, es irresistible.
Ajá.
Es irresistible hablar de esa manera. A mí me pasa que, por ejemplo, alguien dice, güey, por eso te esperaba, y automáticamente yo digo, con la carita mojada. O sea, no mames. Es, a ver, hay canciones que están así en el inconsciente
y
te las avientas.
Sí, porque le salen a uno.
Porque tú te conoces, ¿no, King?
Claro,
o sea, me entenderás.
Sí.
Entonces sonríes simplemente porque sabes que tu mente la cantó por dentro. Y dice, ¿qué pasa, güey? Nada, güey, estamos bien. O sea, ¿qué me hablabas de que me esperabas? ¿Dónde? Sí, a huevo. Y todo el pedo, ¿no?
Sí, claro.
Sí, es así, Kim, lo lamento. Somos gente horrible, pero bueno, tratamos. Y yo trato de modificar esas tendencias, sí. Porque a veces uno le pasa que está constantemente, puede mantener así.
Claro,
prácticamente
claro.
Que uno está sumergido en un musical, sí. De Broadway. Bueno, yo la suelto así, cual refranes de la tía Chonita.
Claro.
En fin, besos, nave del amor, Spooky. Un beso grande para Kim Búho de Tuzla Gutiérrez, Chiapas.
Un beso.
Señoras y señores, llega el expatriado Chinto Lolo de Montreal, Canadá.
¿Cómo está, güey?
Bueno, tengo estos pensamientos sobre la película Sueño Consciente en la Era Lunar, ajá. También conocida como Moonage Daydream.
Sí, sí.
Bueno, pues acabo de salir de ver la película, exactamente.
Ajá.
E hice una especie de crónica, que luego cuando la terminé dije, esto es pancazo, está un poco largo, va por capítulos, no sé qué pedo. Pero ustedes dijeron en un momento, a quien no conozca la obra de David Bowie,
sí. Se le iba a complicar.
Se le iba a complicar, no le va a gustar la película. Y yo dije, un desafío. Me están poniendo un desafío.
Ajá.
Automáticamente me fui a ver la película.
Ajá.
Bueno, pues acabo de salir de ver la película.
Y nos va a meter la madre.
Dice el expatriado Chinto Lolo de Montreal, Canadá, la película de David Bowie, por sí. Recomendación de la nave. Y me lancé de inmediato a un barecillo que me gusta mucho. Que siendo martes, en el momento, ajá, que estoy escribiendo esto, redactando esto, no está tan lleno, pero tampoco vacío ni cerrado, con música y gente diversa. Y que curiosamente siempre me ayuda a escribir. Supongo es el ruido, la oscuridad llena de luces coloridas, el sentimiento de soledad y acompañamiento mutuo, la gente disfrutando el momento y el poder esconderme y ser visible al mismo tiempo, lo que me da más confianza y comodidad para hacerlo. Bueno, una típica estampa,
sí,
de bar,
sí.
¿No?
Chingón.
Donde muchos escritores históricamente han buscado justamente, ajá, las inspiraciones. Precisamente en la tarde escuché su reseña en caso de que el mundo se desintegre y sin saber prácticamente nada al respecto compré el boleto para ir a verla a IMAX, cosa que también recomendaron ustedes, véanla en IMAX.
Sí, sí.
Bueno, así, a ver, esperen mi factura a la brevedad, no se preocupen, solo compré un refresco. Pero bueno, mi contacto con Bowie había sido siempre tangencial. Mi papá nunca fue tan duro, pero en algún tributo a Freddie Mercury tocando con Queen, lo vi varias veces en video.
Claro.
Sí, bueno, mi papá me decía que era el camaleón, porque cambiaba de imagen mucho y por sus colores. En ese momento no lo entendía, pero bueno, así lo tomaba. Sé que Héroes es una de mis canciones favoritas, pero nunca la escuché con él, sino con otra banda, gracias a la película de Godzilla.
Totalmente.
Aunque supe muchos años después que la original era de él. Creo una muy específica fue en una canción de Celine Dion que se llama Ziggy, donde resume muy escuetamente esa historia, pero que me impactó mucho y que sigue siendo una de mis canciones favoritas de ella, de Celine Dion.
Ajá.
¿Cómo aparece Celine Dion cuando estamos hablando de David Bowie?
Sí que sí.
Son cosas del mundo del espectáculo y de las nuevas generaciones. Pero bueno, de hecho, después de escucharla, me puse a investigar sus orígenes y todo lo que había alrededor de ella. Sabía que existía y que tenía varios trabajos David Bowie, pero nunca me metí demasiado en eso y no tenía tanta información. En alguna serie tocaban covers de él como Life on Mars y escuchaba de su obra por otros como su nada afortunada película de fantasía u otros proyectos jamás terminados, pero solo en teoría jamás los vi o escuché realmente. Incluso supe que ganó un Grammy por la presentación física de su último disco con una estrella negra.
Sí que sí.
Bueno, pero por algo nunca me dio demasiada curiosidad escuchar,
ajá,
ese o sus anteriores álbumes.
Pues claro.
Bueno, o sea, sabía realmente bastante de David Bowie.
Y a la vez nada.
Y a la vez nada,
sí.
Porque nada le había generado el gancho, la atención,
exacto,
para decir,
sí que sí.
A ver, me voy a meter en
este
esto.
Artista, sí.
Y hay de mucha gente, de muchos artistas, de muchas cuestiones relacionadas con el arte, que conocemos mucho,
sí.
Pero a la vez tampoco nada de su obra nos llegó en el determinado momento como para jalarnos, para a veces son cuestiones generacionales,
es
a veces
que van
son
pasando los años y
obviamente,
ya ha sido un buen de la ida de Bowie.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Tenemos mucha presencia porque, uh-huh, se ha ido publicando mucho,
uh-huh,
pero en realidad es todo material que no sale como lanzamiento de un material nuevo.
Además, Bowie tenía ciertas desapariciones,
sí,
de lo que es el gusto popular,
sí,
o sea,
sí, sí.
En el, claro que sí. Y largas, ajá, ¿no? O sea, sí. Iba a decir de décadas, pero no, siempre estuvo presente en todas las décadas. Sí que pero sí. Digo, tuvo muchos años así como de sequía, digamos, pues claro. En cuanto a la relación con el público, ¿no? Ajá. Luego siempre había una especie de gran marca, o sea, donde reaparecía y como el homenaje a Queen, digo, pues claro. Como iba apareciendo así por etapas, bueno, lo que hizo con Nine Inch Nails, que eso lo acercó también a otra generación, y así se iba acercando a generaciones.
Sí, sí.
Pero bueno, el expatriado Chinto Lora no se lo topó nunca, siempre lo conocía, estaba flotando en el ambiente y de pronto dijo, voy a ver la película. Y esta historia continuará. Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, llega la enfermera Tapatía del Salto, México.
¿Cómo está, Enfe?
Hola, hermosos alienígenas. Hablando del chiliguaro.
Sí que sí.
No me diga que usted probó eso. Estuvo en Costa Rica ella.
Mire.
Sí, el chiliguaro, el trago, el trago sí, con chile y guaro. Bueno, estábamos en un bar.
Ajá.
Un bar de quepos. Y unos chavos súper chidos nos invitaron unos chiliguaros. Y me encantaron. No sé cómo va por la vida la enfermera Tapatía. Realmente tiene un ángel aparte.
Sí.
Ella originalmente es Dark Angel, la enfermera Tapatía. Sí. Y evidentemente ese ángel oscuro la protege. Sí. Porque estar en Costa Rica, la invitan cualquier cosa. Sí. Ella dice, sí, acepto, se toma unos chiliguaros. ¿Qué pedo con la vida? Así que sí, y me encanta. Para peor, le encantaron. O sea, porque si hubiera dicho, qué mergas eso.
No.
Bueno, la calidad dudosa del guaro, yo no quiero aventarme enemigos centroamericanos en líneas generales, pero sí, ahí tenemos algo con mucha potencia alcohólica. Me dijeron, son como una michelada, fui timada, sí, es con clamato, y yo dije, de aquí soy, pero en vez de cerveza lleva guaro. Y dije, ¿qué puede pasar? No saben fuertes. Y esa vez, bueno, me tomé tres, lo sirven en shot, así como...
Sí que sí.
Tequilazo y no se me subió. Bueno, eso lo dice usted.
Bueno.
En fe, no tenemos testigos, nadie de Tiquicia aquí que salga.
Sí,
sí a ver. Terita de Pasto sigue sosteniendo que el tequila no se le subió en aquella visita a Guadalajara en el año 1938. Entonces,
bueno, no se le subió.
Si usted quiere, no se le subió.
Sí.
Se le bajó, pero no sé qué pedo. Pero bueno, Enfe, nada, nosotros creemos en usted,
claro,
ponemos
claro.
las manos en el fuego por usted, así que así tenemos la mano. Bueno, dice, no se me subió, para nada, no se me subió, cosa que con tres shots de tequila hubiera gateado. O sea, no es que yo, mucho macho, a mí nada me pone peda.
Ajá.
No, cabrón, yo me crié en Michoacán, pero hay cosas que me ponen peda.
Claro.
Bueno, por eso también me gustaron mucho.
Ajá,
porque
dije,
qué chido, se puede tomar así, clamato, todo riquísimo y fantástico y no estoy súper peda. Recuerdo también que el Charlie de Tiquicia nos preparó unos en New York. Bueno, los amo. Gracias por estar siempre. Claro, Charlie andaba con su guaro. Debe andar con su guaro por todas partes.
Claro.
Por Costa Rica y por territorio de la arena. Cuando se convierte en embajador de Costa Rica en el mundo, sin duda, el Charlie de Tiquicia es un embajador de Costa Rica en el mundo, ahí dice, les voy a preparar algo.
Sí.
Y aparece el famoso guaro en sus distintas situaciones, por ejemplo, el chiliguaro. Un abrazo, un beso grande para la enfermera Tapatía. Damas y caballeros, llega el chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, chiliguaro?
Bueno, pues me nombre.
Sí.
Me llaman y entonces voy.
Bien.
Don Barredor, así yo soy. Hola, nave chiliguaros para todos.
Bien.
Ahora que sabemos de lo que hablamos, solo pasé a dejarles una noticia.
Aguas con la enfe.
Interesante.
Sí.
Una noticia: el Parlamento Europeo aprobó el día martes de hace dos semanas, una semana, no sé cuándo. Esto es viejísimo, yo ya lo escuché hace un chingo esto. Una ley que impone un cargador único.
Ajá.
Yo la noticia la había escuchado. Lo que pasa que no sé si es que estaba la idea.
Póngale.
Y ahora la aprobó el Parlamento.
Ajá.
O qué pedo. Pero el resultado final es que los europeos se ponen sus moños, se le hacen
de pedo
a todo, a Google, a al otro, además allá, lo cual
póngale.
Puede estar bien. Y aquí creo que al que se le hicieron de mega pedo es a Apple.
Y es que en realidad es el único que tiene un cargador distinto.
Y Apple no le puede... Mire que yo, si hay una marca que me emputa, es Apple. No porque sea fresa, no porque sea esto, no porque sea... Me parece una calidad extremada. Pero no nos acepta la aplicación Nave llamando porque a tierra. Y entonces me hacen enojar.
Por un chingo de cosas.
Bueno, pero más allá de todo eso, una de las cosas que emputan son esas. Apple es mundo Apple. El cargador es Apple. Ahora, si yo soy Apple, es por mis huevos. Yo lo construyo. ¿Qué quieren? A ver, si Ford me va a decir, no, póngale un motor universal porque no sé qué madres. Pero a la vez sería, estoy pensando en voz alta, como una troca Ford, póngale, que el cargador de gasolina lo tiene de un modo que todas las gasolineras del mundo tienen que adaptar su surtidor porque si no, no pueden cargar. Entonces Europa se emputó. Dijo, mire, aquí en plena guerra, todo en desmadre, falta, escasez de gas, vamos a centrarnos en esto. El Parlamento Europeo aprobó una ley de cargador único, Universal Cargator. Recuerdo cuando había mucha venta de cosas universales. Me gustaba esa época. El control remoto universal.
Sí, ese lo recuerdo perfectamente.
La linterna universal.
¿Había una linterna universal?
Sí, el soldado universal.
El soldado universal.
Con Van Damme. Todo era universal. Recuerdo que esas cosas. La llave universal.
Ah, mire, una llave universal, qué peligroso.
Sí. La iglesia universal.
Ah, esa sí,
¿Vio? Era una época universal.
Esa fue un éxito.
¿Qué fueron los 90? Los 90 universales. No recuerdo qué pedo, pero todo era universal. Y recuerdo la venta del
ahora el control remoto,
ya no existe obviamente. Pero bueno, entonces el Parlamento Europeo aprobó una ley de cargador único universal con puerto USB guión medio C para teléfonos intelligent, tabletas, dispositivos portátiles. A partir de finales de 2024 se acabó eso de que hay que llevar tres tipos de mergas ahí, adaptadores y la chingada. Una medida que obliga a Apple a modificar sus modelos.
Sí, o a decir que no es un teléfono.
Sí,
la chingada.
O a decir, ¿sabes qué?
No es ni un teléfono ni una tablet.
Claro, es un Apple. Es la idea. Es un chiliguaro. No, ese es el vergatario. Esa es otra idea que nos trataron Pero Apple trata de imponer esa idea.
Sí que sí.
No es esa, o sea, lo hizo con el iPod.
Póngale.
O sea, lo hizo con... Güey, es un reproductor de MP3. No, es un iPod. Es un teléfono. No, es un Apple. No es una tablet. No, es una iPad. Que es la verga. Un iPad, claro. Un iPad a huevo. O sea, y está bien. Digo, está bien como norma de marketing, genial. Bueno, la normativa fue aprobada, vale mucha verga, 202 votos, 600, todos votaron a favor, todos con sus iPhone, todos con sus iPhone en el Parlamento Europeo votaron a favor de que se lo chinguen y así. Bueno, de acuerdo con la legislación aprobada a partir de la implementación de la normativa, los aparatos portátiles podrán ser vendidos con o sin el cargador para dar a los consumidores la posibilidad de utilizar cables que ya poseen en sus viviendas sin pagar uno nuevo. Sí, qué genial. ¿Sabe cómo se le ríen los soquetes a iPhone? Porque la banda, todo el mundo, la raza, dice, no, yo quiero el iPhone. O sea, pero puedes usar cualquier tipo de auricular. Sí, pero el iPhone. O sea, puedes usar cualquier tipo de protector de pantalla la mica. Puedes ponerle cualquier mica.
Bueno,
quiero la mica iPhone.
Y es que si no le va a salir, le va a quedar... deforme, qué sé yo.
Pero la recorta con la tijera. Bueno, universalidad en el Apple Store se llama esto en Europa. Gracias, Chiliguaro. A ver, aquí hay dinero en juego. Se espera que el cambio permita el ahorro de al menos 200 millones de euros, unos 195 millones de dólares por año, y reduzca más de 1,000 toneladas de desechos electrónicos anuales. Hoy Europa, toda ley, toda determinación que
la
toma.
Tenía que acompañar con esto.
Dice, y la parte ecológica va a venir tratando. La va a ser de super pedo, güey. No,
aunque
ya lo tengo.
Sí,
es totalmente incomprobable, pero dice, no, bueno, vamos a reducir un chingo esto. Y entonces todo dice, como el meme del perrito, ¿no? Que y luego, bueno, perfecto. Entonces ya saben, 2024, a poner las barbas en remojo, los fabricantes de Oppo, porque se viene la estandarización.
Póngale.
El control remoto universal. Póngale. Damas y caballeros, llega con ustedes el Mochilio de Tapulcagua.
¿Cómo está, Mochilio?
Bueno, esto ya es una pareja consumada con Campanita, Tapulcagua. Yo calculo que se van a divorciar en Navidad cuando empiece el tianguis ahí a funcionar a pleno. Póngale, porque esto ya es insoportable realmente.
Pero muy serio.
Es esto. Un nivel de cariño.
Viene muy serio.
Pocas veces visto. Se ha visto, ¿eh?
Sí,
porque la promiscuidad de Campanita es soberbia. Ajá. Pero.
Bueno, es Disney.
Es Disney. En estos momentos, Mochilio, el protagonista de este romance es Mochilio de Tapulcagua. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por David Vernel de Pedotown, por Kimbo de Tus Lautiers Chiapas, por Felipe Punk, por la vieja bruja, por Fumanchu 1500, por el señor Itacate, por Sushi Rug, por Dakar de Bucaramanga, por Palomita 40, por el mojado desintegrado, por el pisto, por el cerebro de San Antonio, Texas, por el pata de perro, por el niño lagartija, por Frankie Poole. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monedas, por donde se escucha a través de las redes de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sé que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo buscando los parámetros adecuados.
Órale.
Ajustándose a la tabla, aplicándose al índice, como si fuera la norma.
La norma. ¿Sabe que hoy es el Día Internacional de las Normas?
Las normas.
Un saludo a todas
las normas. ¿Cuántas normas tenemos?
Tenemos un chingo de normas, así que a Norma, Normita, la señora Norma, Doña Pelos, Doña Norma. Todos. Realmente un saludo grande. Solo imaginen lo difícil que sería hacer pedidos de productos, piezas de proveedores internacionales, si no tuviéramos unidades estandarizadas de medición, pequeño, mediano, grande.
Póngale, claro.
Bueno, significan diferentes cosas para todo el mundo, talla media. ¿Qué es talla media? Si no tenemos una norma que estandarice, para mí, talla media puede ser Jafid.
Póngale.
Puede ser, no sé, y así las cosas. Los estándares no solo son buenos para el comercio, sino que también hacen que sea más fácil el trabajo en conjunto para la gente de todo el mundo y son vitales para la comunicación.
Póngale.
A ver, son la antítesis del depende. Cuando hay un depende, viene la norma.
Ajá,
y hace ¡oh! con la katana.
Sí.
Son la antítesis del más o menos así.
No.
El famoso ¿y cómo es? Y es más o menos así.
Ajá.
Y uno empieza a hacer ademanes, ¿no?
Claro.
O del como le parezca.
No.
¿Cómo es como le parezca? Aquí tiene que haber una reglamentación de la norma. No, ¿y cómo es grande? ¿Grande con respecto a qué?
Y entonces ahí llamamos a Norma y Norma dice.
Y Norma dice. cuando tomamos una fotografía, por ejemplo, banda, y colocamos una mano junto a la fotografía para entender la dimensión de lo fotografiado, bueno, estamos como aplicando una norma.
Claro.
Una norma de medida de, bueno, esta es mi mano, este es un racimo de chorizos, y esta botella es del tamaño, compáralo con esto.
Exacto.
Bueno, cuando las normas están en su lugar, las cosas funcionan. Sin ellas, las actividades de rutina que damos por sentado, bueno, como hacer una llamada por teléfono, navegar por la web o utilizar nuestras tarjetas de crédito que tenga, cuando viajamos
o
el cargador del celular, bueno, sería mucho más complicado, incluso imposible si no hubiera normas.
Claro, no puedo conectar.
Por eso, para celebrar el Día Mundial de la Normalización, las tres organizaciones que integran las normas mundiales de cooperación, IEC, ISO, ISO
super famoso,
ITU, festejan el Día de la Norma. Las normas de formas de video, por ejemplo. ¿Qué norma es?
Sí que sí.
De archivos de sonido.
Sí.
Sí. Bueno, eso son normas.
Ajá.
O sea, un MP3 con diferencia de un WMA, son normas. Normas de normas. Normalicemos la norma.
Sí.
Sí, bueno, así que banda, como decíamos, normalicemos celebrar el Día de las Normas. Normalicemos merecemos brindar por las que mejores nos caigan, porque hay normas que nos caen chidas y normas que no tanto. Y todas las que facilitan la existencia, que celebremos en el día de la norma. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el FIFA Adicto.
Grande, FIFA
Chamo,
Adicto.
Feliz cumpleaños para ti. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Ciudad de México, el niño la tija.
Les saluda el loco cuerdo desde Richmond, Virginia.
Desde el paraíso de Costa Rica, el Charlie de Tiquicia.
¿Qué onda, chicos? Los saluda el maleante de Orange County. La resistencia existe.
No soy David o Diablo Vermelo, pero estamos en al mismo nivel. Abrazo, carnales. Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Está ebrio.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.